preguntas, cuando quieran comenzamos. Por aquí José Antonio Méndez. Antonio Méndez.
Buenos días, monseñor. Una pregunta relacionada con la ley del aborto, pero en su vertiente educativa. Después de estos trabajos en los que han estado hablando de cuestiones educativas, relacionadas no solamente, me imagino, con la clase de religión, ¿cómo valoran los obispos que la ley del aborto tenga un objetivo educativo para incluir en la formación de los menores españoles pues los postulados propios de la ideología de género y por tanto la incitación pro-abortista?
En la declaración a la que me he referido de la Comisión Permanente de 17 de junio, que tienen ustedes también a su disposición si desean tener la mano inmediatamente, hay un capítulo dedicado justamente a esta preocupante temática, y el capítulo se titula así: la educación instrumentalizada también al servicio del aborto. Es uno de los aspectos muy preocupantes de esta nueva ley, que instrumentaliza la educación al servicio de la ideología abortista. Es decir, la educación encaminada al oscurecimiento de la conciencia acerca del derecho inviolable a la vida de los que van a nacer. Es una triste perspectiva.
Aquí en el medio, justo la compañera. Levante la mano.
Buenos días. Yo le quería preguntar, tras la aprobación ayer en el Senado de la ley del aborto, el rey tendrá que firmarla en 2 semanas. ¿Le van a excomulgar también a él?
El presupuesto de su pregunta es inadecuado. No ha habido ninguna excomunión a nadie.
¿Ha habido anuncios de...?
Aténganse usted a los hechos que yo le estoy diciendo. No ha habido ninguna excomunión a nadie.
¿Pero se han anunciado de cara a políticos que aprobaran esta ley, que estuvieran de acuerdo con el aborto?
No.
Si lo sabido, ellos mismos se han pronunciado.
Hay que informarse bien. Hay que informarse bien de las cosas. Están muy bien explicadas. Por lo tanto, no voy a repetir lo que ya se ha dicho sobre ese asunto en otra ocasión. Entonces, su pregunta parte de un hecho falso. Parte de una afirmación falsa.
El señor Bono fue uno de los que se vio afectado.
Bueno, le repito lo que le he dicho.
Suficiente.
Es falso.
Pablo Ginés.
No ha habido ninguna excomunión para nadie.
Voy a retomarla de otra manera. Aproximadamente la mitad o un tercio de la Biblia son libros proféticos. Va el profeta y exhorta al rey, dice San Pablo que exhorta. La profecía es exhortar para edificar, ¿no? Va otro profeta y exhorta al rey, va otro profeta y exhorta al rey. Al último, a San Juan le cortan la cabeza, pero esto ya no se hace, gracias a Dios, ya no cortan la cabeza a los profetas. Entonces, ¿qué exhortación profética tiene la Iglesia española para los reyes ante esta ley del aborto? Yo me imagino que los profetas que denunciaban los sacrificios de niños a los dioses paganos no podían imaginarse las cantidades que están implicadas en nuestra época, ¿no? ¿Qué exhortación tiene la Iglesia española, exhortación profética, para los reyes?
La situación de Su Majestad el Rey en este punto, de tener que sancionar con su firma una ley, es una situación única. No hay ningún otro ciudadano que se encuentre ante esa situación. Y por lo tanto, no son posibles principios generales para una situación única. Entonces, no hay una... habrá que atenerse a los principios generales, pero no hay una exhortación, como usted dice, ni una declaración de la Conferencia Episcopal a este respecto. No es necesario. No es que no se quiera hacer o que haya temor por hacerla. Es que no es necesario hacerla.
Francisco Paniagua, Onda Cero.
Sí, buenos días. Ayer en el mismo debate del Senado sobre para aprobar la ley del aborto, la senadora del PNV dijo que en otros tiempos este había sido un partido católico y que era condición sine qua non ser católico para pertenecer al partido. Y que hoy, sin embargo, dan prioridad a la legitimidad democrática, dijo. Y que la ley, esta es la frase textual que tengo anotada de la senadora, dijo que la ley es para un político lo que para los religiosos es la conciencia. Me gustaría saber un poco qué opina de esta.
Es una afirmación curiosa que la, ¿me repite la afirmación?
Sí, dijo que la ley es para un político lo que para los religiosos es la conciencia.
Supongo que no querrá decir esta persona que los políticos no tienen conciencia. No lo quiere decir seguro, no es una ironía, seguro que no quiere decir eso. Si no quiere decir eso, pues no se entiende muy bien lo que quiere decir.
Delante, justo hay otra palabra pedida.
Sí, buenos días. Soy Javier Gregorio de la cadena SER. Me gustaría hacerle dos preguntas. Uno, ¿qué va a hacer la Conferencia Episcopal o la Iglesia con los diputados católicos que han apoyado esta ley, que han votado a favor en el Senado o en el Congreso? Que nos lo aclare, ¿qué van a hacer? Y después me gustaría preguntarle también por el caso del cura de Toledo. No sé si ha oído usted, supongo que sí, que estará. ¿Cómo va a actuar la Conferencia Episcopal en este caso de este cura?
Sí, respecto de esto último, pues es un caso infeliz sobre el cual la Conferencia Episcopal no va a actuar de ninguna manera, porque ya está actuando quien tiene que actuar, que es el señor arzobispo de Toledo, y ya ha emitido una nota al respecto sobre este triste caso. Y respecto de la primera parte de su pregunta, ya lo hemos aclarado. No se va a hacer nada más, está aclarado cuáles son las consecuencias que se derivan para un católico, sea del partido que sea, o pertenezca a la ideología que pertenezca, y se encuentre donde se encuentre, para todos los católicos, porque es una. Hemos aclarado la doctrina general de la Iglesia sobre las consecuencias que tiene un acto como este, para una ley como esta. Y eso está suficientemente aclarado, y no hay nada más que hacer. No se va a hacer nada más. Ya se sabe lo que es la doctrina de la Iglesia para todos los católicos, sean del partido que sean o pertenezcan a la adscripción ideológica que pertenezcan.
Minerva, su Radio Nacional.
Sí, yo quería insistir. Si esto último que ha dicho afectaría también a la figura del rey una vez que sancione la ley.
Pues yo he dicho que afecta a todos los católicos, pertenezcan a la ideología que pertenezcan y estén donde estén. Pero una cosa es lo que hace su majestad el rey, que he dicho que es único, y otra cosa es lo que hace un político dando su voto. Son cosas diversas. ¿Verdad? Entonces, también tienen consideraciones diversas, no es el mismo acto, pero no va, repito también que no, como el acto de su majestad el rey es un acto único no, y muy distinto que el de un político que da su voto a esta ley, pudiendo no dárselo y ejerciendo de esa manera su libertad. Como repito, el acto de su majestad el rey es un acto único, la Conferencia Episcopal no va a hacer consejos ni declaraciones para el acto que tenga que hacer su majestad el rey, que repito, es distinto y con una cualificación moral distinta que el de los parlamentarios que dan su sí o su no a una ley.
Jesús, bastante religión confidencial, perdón, religión digital, no quiero cambiar de medio.
Hola, buenos días. Don Juan Antonio, para terminar de centrar la jugada, no es comunión, sino los políticos que se ponen a sí mismos fuera de la comunión, que fue la expresión que creo que usted utilizó el pasado mes de noviembre, para estar fuera de la comunión, en el caso concreto de ir a recibirla, necesitan no solo estar ellos fuera, sino que la persona que les tiene que dar la comunión se la niegue o no se la quiera dar, no le quiera dar el acto físico de entregar la hostia consagrada. Me gustaría saber si va a haber alguna indicación a los sacerdotes, y en su caso no es tan difícil que usted como obispo auxiliar de Madrid se encuentre en esa tesitura que participe en una Eucaristía en la que participe, por ejemplo, su majestad el rey. Quería saber si usted le daría la comunión a su majestad el rey, y también quería saber, en el caso hipotético, que tampoco es tan complicado que se dé, que un político como José Bono pueda acercarse a recibir la comunión de sus manos, si usted le daría la comunión o no. Muchas gracias.
Vamos a ver, yo ya le he respondido a esa pregunta, si no recuerdo mal, la rueda de prensa de la última plenaria. Los sacerdotes saben lo que tienen que hacer. No se va a hacer ninguna cosa más, ya lo he dicho ahora. Este punto está suficientemente clarificado. Está suficientemente clarificado. Repasen ustedes, por favor, la última rueda de prensa, y estas cuestiones están suficientemente clarificadas. La atención del día de hoy, si usted me permite, hay que centrarla hoy en un hecho triste, grave, para nuestra sociedad, que es la aprobación de una ley que convierte el aborto en un derecho, en un supuesto derecho. Esto es lo grave y lo triste. Es decir, una ley que da licencia para matar a los hijos. Esto es una cosa muy grave y muy seria. Y es donde hay que centrar la atención. Las consecuencias de esto, como son para los católicos, en la disciplina de la Iglesia, están muy claras. Lo triste es que hoy nos encontramos ante una ley que supone un grave retroceso en la protección del derecho inviolable a la vida de los que van a nacer. Y que además no ayuda a la mujer a llevar adelante su maternidad, sino que la deja sola ante sus dificultades. Y que tiene otras gravísimas implicaciones, como la instrumentalización de la educación, del sistema educativo, en la deseducación sobre lo que significa el respeto a la vida inocente. Y que pone restricciones a la objeción de conciencia de los profesionales. Y otras más cosas que ustedes pueden leer de nuevo en esta declaración. Este es el tema de hoy. Y sí que les puedo decir, la voluntad de la Iglesia de seguir defendiendo el derecho de los que van a nacer a vivir, y al mismo tiempo de comprensión con los problemas que la madre gestante puede encontrarse en su vida, y de ofrecer alternativas al drama del aborto y al crimen del aborto, como dice el Concilio Vaticano II, que es la próxima jornada del 25 de marzo, prevista justamente para esto, para adquirir conciencia de lo que está en juego aquí, va a ser una ocasión importante para seguir con esta tarea. Próximamente tendremos una rueda de prensa para presentar la campaña para la jornada de la vida del 25 de marzo, que irá en esta línea. Se lo explicaremos con detalle en una rueda de prensa convocada próximamente con este fin.
José Martínez Velasco, Agencia EFE.
Hola, buenos días, don Juan Antonio. Quería hacerle dos o tres preguntas. La primera primera de ellas, qué opinión le merece la campaña que están haciendo algunos grupos de católicos para que el rey no firme esta ley. La segunda, recordarle el caso de Balduino de Bélgica en un momento determinado, lo que hizo el rey en aquella ocasión. Y la tercera, salvando las diferencias, que estoy de acuerdo con usted que las hay, ¿qué diferencia hay que un político que tiene una disciplina de voto, salvo los que les hayan dado libertad de voto, deposite su voto a favor de un proyecto de ley porque lo pide su partido, y que el rey también, por constitución, porque lo manda la constitución y porque es su papel en este momento, tenga que sancionar esta ley? Gracias.
Mire, no voy a hablar más sobre el asunto porque ya he dicho al respecto lo que tenía que decir.
Francisco Otero, Europa Press.
Buenos días. Yo quería preguntarle, ya ha dicho que la Iglesia va a hacer una jornada a favor de la vida el próximo 25 de marzo. Quería preguntarle si también van a promover algún tipo de movilización contra esta ley o se van a sumar a la que ya hay convocada por algunos grupos el 7 de marzo.
Todo lo que se haga para concienciar, mantener viva o recuperar la conciencia de lo que está en juego, que es el respeto de un derecho fundamental básico, como es el derecho a la vida de los seres inocentes y débiles que van a nacer, los nascituri, los que van a nacer si no se les impide nacer. El nascituri, los nascituros, son los que van a nacer. Son sujetos activos de un derecho que se les niega y se les conculca. Un derecho básico, como es vivir. Y además por quienes tienen obligación de respetarlo de manera especial. Y por toda la sociedad. Todo lo que se haga en esta dirección, por cauces legítimos, es bienvenido. Hágalo quien lo haga. La conferencia episcopal, naturalmente, no está en todos los sitios, ni es su misión estar en todos los sitios, ni siquiera en todas las diócesis de España, pero saluda y da la bienvenida a todo lo que legítimamente se emprenda en esta dirección. Porque además cada vez hay más conciencia social acerca de que una sociedad civilizada y realmente sensible a la ecología del ser humano y a la ecología en general, la del ser humano es muy específica, es la vida humana. Esto es un drama que clama al cielo. Que haya leyes que sancionen como un supuesto derecho lo que en realidad es violar el derecho a la vida. Esta contradicción la percibe la sociedad española y lo ha manifestado ya de muchas maneras y lo va a seguir manifestando. Y la Iglesia se alegra de que haya una sensibilidad social cada vez mayor ante esta contradicción y ante esta situación delicada para el edificio de los derechos humanos. Entonces la Iglesia va a seguir dando su voz a los que no tienen voz, pero tienen derecho a vivir. Y va a apoyar, va a dar la bienvenida a todos los movimientos, que son muchísimos, dentro del ámbito católico y no católico, que son muchísimos que van en esta dirección. En este contexto, la jornada a favor de la vida va a ser, esperemos que sea también, concretamente en el ámbito católico, un momento importante para la revitalización de esta conciencia. De la conciencia ciudadana que exija una abolición de esta ley. Cuanto antes. Esta ley debe ser abolida cuanto antes.
¿Alguna pregunta más? Sí, hay dos más y concluimos. José Lorenzo Villanueva.
Hola, muy buenos días. Han estado ustedes reflexionando sobre la situación de la enseñanza en España y yo querría saber si una vez que tengan en firme esa reflexión, la van a ofrecer de manera oficial al gobierno, toda vez que el gobierno parece ser que está empeñado en un pacto por la educación, a cual imagino que bueno, ya habrán tenido ustedes invitación oficial para sumarse.
Pues no la hemos tenido. Nos alegraríamos de tenerla. No la hemos tenido. Si la tuviéramos, pues participaríamos, podríamos aportar nuestros puntos de vista. Ya en la última asamblea plenaria se manifestó esta idea de la Conferencia Episcopal de que es necesario un pacto real, un pacto real de todos los actores implicados en la educación, un pacto que no se reduzca, por lo tanto, a los actores políticos, sino a los actores sociales, entre los cuales están las escuelas de iniciativa social, los titulares de las escuelas de iniciativa social, los profesores, los padres de los alumnos y la misma Iglesia. Esto dijo la Conferencia Episcopal en su última asamblea plenaria. La Iglesia está dispuesta, por lo tanto, a participar, pero para eso tiene que ser invitada. Y respecto de si serán públicas las conversaciones y los estudios que se están haciendo en el seno de la Conferencia Episcopal sobre la situación de la enseñanza, concretamente este documento sobre la transmisión de la fe en la familia, la escuela y la parroquia, es probable que sí. Yo no lo puedo afirmar 100%, depende de cómo vaya adelante, pero es probable que este tema importante para la vida de la Iglesia, la articulación de familia, escuela y parroquia en la transmisión de la fe, es probable que desemboque en un documento público.
Si la formulan de manera breve, tiempo para dos más, la suya y otra más.
Brevísima. No, respetando el deseo que ha manifestado usted de no abundar más en la diferencia que pueda haber entre un político y el monarca, si quisiera una cuestión de matiz únicamente. Ha dicho usted que el caso del monarca tiene una consideración moral distinta. ¿Podría usted desarrollarme un poquito a qué se refiere? Por favor, gracias.
Pues mire usted, como la Conferencia Episcopal no quiere pronunciarse sobre... No lo ha hecho, y no lo voy a hacer yo, porque oficial no lo ha hecho sobre la responsabilidad y sobre el acto único que ejerce su majestad el rey al sancionar una ley, pues yo no puedo decirle nada más, porque sería mi opinión, o la de un moralista particular, o mi opinión privada, pero esto tiene poco valor. Por eso le ruego que me acepte lo que he dicho antes, que no tengo nada más que decir sobre este asunto. Podríamos hablar mucho y se podría hacer aquí un seminario entero y un curso y escribir cuatro libros sobre el acto, qué implicaciones morales tiene ese acto de su majestad el rey. Se podría hacer, pero yo no lo voy a hacer porque la Conferencia Episcopal no tiene un juicio, ni en este momento lo va a emitir porque no lo tiene, sobre este asunto.
La última, ahora sí, espero que no sea la séptima sobre el mismo tema.
Hola, una pregunta muy breve, no siento, pero es por el mismo tema, y quería saber, ya una vez aprobada ya la ley del aborto ayer por el Senado, quería saber si desde la Conferencia Episcopal Española van a expresar de alguna manera su malestar ante la Santa Sede.
¿Ante la Santa Sede?
Sí, ante el Vaticano, por la
palabra. ¿Tiene la Santa Sede, la pobre? No está previsto, no. La Santa Sede sigue los acontecimientos de España y no es, diríamos, la instancia ante quien manifestar el malestar. Sobre el asunto del malestar lo estoy manifestando yo aquí ante ustedes y ante la sociedad española. No el malestar, sino el juicio sobre lo que significa esta ley. No es una cuestión subjetiva de malestar ni de bienestar, sino sobre un retroceso serio en la tutela de un derecho humano fundamental. Y una llamada a la sociedad para caer en la cuenta de lo que esto significa, más allá de los lemas y de la propaganda política. Y lo que significa la real atención a la mujer y la real preocupación por la mujer, que no está en darle un sobre cerrado, sino ofrecerle un corazón abierto. esta ley a la mujer que tiene un problema, le da un sobre cerrado y que ella se las arregle. ¿Sí? Incluso excluyendo la responsabilidad del padre. La responsabilidad, que alguna responsabilidad tendrá también sobre esta situación en la que se encuentra la mujer gestante. Es decir, es una ley que es perjudicial para la mujer y, por supuesto, que viola el derecho fundamental a la vida de los que van a nacer y que supone un retroceso grave, un paso atrás grave sobre la situación legal hasta ahora vigente en España.
Muchas gracias, buenos días a todos.